Sevilla, Cadena Ser, la radio.
En Radio Sevilla, Ser Empresarios.
Revesan, rehabilitaciones y construcciones.
En el año 1997 nace el germen de Revesan, una empresa que tiene su sede en San José de la Rinconada. Sus 60 profesionales están especializados en rehabilitaciones y reformas de edificios. Los tiempos marcan construcciones sostenibles y eficiencia energética, y esto se encuentra en el ADN de Revesan. Francisco Javier Sánchez pertenece al cuadro directivo de la empresa.
Nosotros somos diferentes porque entendemos que es posible hacer este tipo de trabajo de otra forma, que la construcción es posible hacerla de otra forma, que las obras es posible hacerla de otra forma. Y porque queremos dar seguridad a un cliente que entendemos que durante mucho tiempo ha estado maltratado, porque se ha abusado, porque se han hecho cosas que no se deberían de haber hecho de las formas que se han hecho. Entonces somos diferentes en eso. Por ejemplo, cumpliendo plazos, cumpliendo precios, y cumpliendo con unos estándares de calidad que nosotros nos imponemos y que se la ofrecemos a los clientes.
Revesan Rehabilitaciones y Construcciones tiene hoy clientes en toda Andalucía. La seriedad de la empresa ha hecho que siga creciendo a un ritmo inmejorable y su futuro se presenta más que prometedor.
Ser Empresarios, negocios que funcionan. Sevilla y la radio, dos caminos que se unen cada día a partir de las 12 y 20 del mediodía. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel.
Te verás, te escucharás, te sentirás, porque hablamos de lo que de verdad le interesa a las personas, y en estos momentos, con mayor motivo.
Radio Sevilla, la radio. Sevilla se pone flamenca con la Bienal. 40 años celebrando el arte de nuestra tierra. Cante, toque y baile en una edición en la que cuidar de nuestros artistas y nuestro público es lo más importante. Disfruta de cultura segura. Hasta el 4 de octubre, ven a la Bienal. Labienal.com. Ayuntamiento de Sevilla.
Radio Sevilla.
Si quieres vender tu coche, está en buen estado y con las revisiones al día, en VenderMiCoche.es te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Sí, como lo oyes, hasta 2.000 euros más. El pago inmediato y todas las gestiones gratis.
VenderMiCoche.es, número uno en compra de coches de calidad.
Estamos en calle Martillo 8, circunvalación S30, junto al Hipercor, en el parking de Macro en Bormujos y en el de Carrefour San Pablo, Sevilla.
Javier Imbroda este lunes en la SER. Semana en la que comienza el nuevo curso escolar. Entrevistamos en La Ventana Andalucía al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. A las 7 y 20 de la tarde con Fernando Pérez Monguió. Cadena SER, la radio.
La espera ha terminado. Nosotros, al igual que muchos negocios, tuvimos que parar nuestras presentaciones. Y lo hicimos para cuidarnos, para cuidarte, para poder avanzar. Pero ahora es el momento de volver. Volver para reactivar la comunicación de tu negocio, para que tu empresa gane visibilidad en esta nueva situación. Volver para seguir adelante. Ser Empresarios es la manera más sencilla y efectiva de hacer publicidad en radio para pymes como la tuya, con el constante asesoramiento del equipo de profesionales de la cadena SER de tu ciudad. Nos tienes al lado. Entra en serempresarios.com. Infórmate sobre cómo ayudamos a empresas de todo el país a conseguir más clientes y busca tu ciudad. Serempresarios.com. Negocios que funcionan.
Cadena SER. Radio.
Cada día se aprende algo nuevo, como que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo. ¿Te aporta mucho saberlo? Pues igual no, pero ahí está. Para hablar de temas que sí aportan algo nuevo, la SER presenta el Congreso de Conocimiento y Sabiduría de la SER en Córdoba los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Teatro Góngora, con Javier Gomá, Natibel Preciado, Borja Semper, Elena Valenciano, Paul Preston, Águeda Parra, Gaspar Llamazares, Carmen Sánchez Miranda, Miguel Arias Cañete y muchos más. Reserva tu pack doble y disfruta de dos noches de hotel con desayuno, inscripción al congreso para dos personas y visita privada guiada a la Mezquita Catedral de Córdoba. Desde 180 euros por persona. Más información en cadenaser.com y congresosdelbienestar.es. Con la participación de Universidad de Córdoba y Universidad Loyola, patrocinan Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasur, Diputación de Córdoba y Mercasa. Colaboran Cabildo Catedral de Córdoba.
En la cadena SER, Agenda Cultural de Andalucía, Lourdes Luque.
Volando voy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de radio dedicado a la cultura, a las propuestas culturales de nuestra comunidad. Cada domingo te vamos a contar las citas más importantes de los próximos días en Andalucía y las distintas iniciativas culturales que surgen en nuestra tierra. Porque la cultura cultiva el espíritu, alimenta el alma, que me gusta a mí decir. Y porque ahora más que nunca tenemos que apoyar al sector. Vamos a hablar de cine andaluz, de ciclos de música, de las obras de teatro en las salas públicas y también en las privadas de nuestra Andalucía, y de libros. Y para empezar, en nuestro primer programa vamos a saludar a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Buenas tardes, consejera.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este primer programa inaugural, un programa que seguro vendrá cargado de éxito y llevará la cultura a todos los rincones de Andalucía. Y de verdad, gracias y mi más sincera enhorabuena por tener esta preciosa iniciativa de la cadena SER para llevar, como digo, la cultura a todos los rincones, a todas las casas de Andalucía, la programación, la actualidad y sobre todo también para apoyar a un sector que lo está pasando mal, lo está pasando muy mal, pero que sin duda es un sector que es un gran pilar de riqueza de nuestra tierra.
La programación estival de la Consejería de Cultura ha reunido a más de 25.000 espectadores con todas las garantías de seguridad sanitaria. 110 funciones celebradas en las que se han destacado el absoluto respeto por las medidas de prevención. Consejera, podemos hablar y debemos hablar de cultura segura, ¿verdad?
Efectivamente, cultura segura, espacio seguro, y desde luego hay que resaltar la ejemplaridad de nuestro sector de la cultura, de nuestros colectivos, de nuestro patrimonio, tanto de nuestros creadores como del público que ha disfrutado de la cultura en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan difícil en el que hay que ajustarse a unas medidas de seguridad, en el que hay que actuar con muchísima responsabilidad, y sin duda han dado un ejemplo. Ha sido ejemplar estos dos meses de verano, porque han conseguido encontrar ese punto de equilibrio, de hacer compatible el disfrutar de la cultura, el disfrutar en directo de la cultura, con esta difícil pandemia que estamos atravesando. Programas nuevos como el de música y museo, en formatos específicos para cumplir con todas las medidas de seguridad. Programas como el de Anfitrión, que ha llevado las artes escénicas pues a conjuntos arqueológicos maravillosos a cuatro provincias. Yo siempre digo maravilla lo que produce la cultura, ¿no? Ese momento de alegría, de sentirte vivo, que alimenta el alma, como bien has dicho también, ¿no? Hemos tenido, como digo, música y museo en Sevilla y Málaga, hemos tenido Anfitrión en Huelva, en Cádiz, en Sevilla, en Itálica, en la Alcazaba de Almería. Hemos tenido un ciclo de Lorca y Granada maravilloso en el mes de agosto, que han pasado más de 13.000 personas por Lorca y Granada en ese entorno que es la Alhambra. En fin, muchísimas actividades que, como digo, el balance ha sido ejemplar, tanto por parte de los creadores como por parte del público que lo ha disfrutado.
Consejera, este es el balance del verano. ¿Cómo se presenta el comienzo de temporada? ¿Cuáles son las principales apuestas de la consejería?
Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos prácticamente hechas todas las programaciones de aquí ya a final de año. Vamos a seguir trabajando con las medidas de seguridad que tenemos establecidas, que como saben también nuestros oyentes, pues en este último Consejo de Gobierno nos han introducido alguna medida más para controlar más, para hacer todavía espacios más seguros. Ya sabemos que nos han respetado los aforos, todos, pero tenemos que comunicar a Sanidad cuando sean aforos superiores a 200 personas en interior y a 300 en exterior, para que nos vayan autorizando cada uno de los eventos. Por tanto, nosotros vamos a mantener nuestro calendario. Estamos estudiando la posibilidad de ampliar música y museo, dado el éxito que ha tenido. seguimos adelante con el Festival de Música de Cádiz, apoyando el festival. Vamos a continuar también con nuestras programaciones, con la red de teatro en muchísimos municipios de Andalucía. Vamos a hacer la gira de Flamenco Viene del Sur también en varios municipios andaluces. Vamos a presentar la semana que viene la programación de los tres teatros, el Central en Sevilla, el Cánovas en Málaga y el Alhambra de Granada. Vamos a presentar también Iniciarte. Seguimos nuestra colaboración que estamos celebrando ayer el Ballet Flamenco Andalucía en el Lope de Vega con esta magnífica bienal que vamos a disfrutar también en los próximos días. Acabamos de salir de un festival de cine de Málaga que ha sido también ejemplar en la organización y en cómo hemos podido disfrutar. Tenemos una exposición preciosa de Carmen Lafón que vamos a presentar en los próximos días. En fin, nosotros vamos a recuperar gran parte de las programaciones que se perdieron durante la peor etapa del confinamiento y que con responsabilidad yo estoy convencida que vamos a poder disfrutarlo.
Pues aquí estaremos para contarlo, consejera. Muchas gracias por estar en este arranque del programa con nosotros.
Gracias a vosotros por contar conmigo, que ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Y enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena por este magnífico programa que, como dije al principio, y con esto quiero terminar, va a ser un programa lleno de éxitos. Así que enhorabuena.
Muchas gracias. Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Hablaba de la Bienal de Flamenco, pues justo ahora, en unos minutitos, estamos hablando con su director, Antonio Zoido.
Agenda Cultural de Andalucía, un espacio de la cadena SER, la radio.
Anoche comenzó de manera oficial la Bienal de Sevilla, un evento único en el calendario cultural internacional, cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar la seguridad ante esta crisis. Después de haber ofrecido durante el mes de agosto 7 espectáculos en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla, el festival abrió el viernes su programación de espectáculos continuados con ese célebre ya flash mob en el Alcázar de Sevilla. Pudo seguirse vía YouTube. Tenemos en comunicación al director del festival, Antonio Zoido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se desarrolló muy bien y lo pudieron seguir vía YouTube todo el que quiso sumarse.
Todo el que quiso, mundialmente, porque se pudo seguir mundialmente.
Todo el mundo bailando con Antonio Canales y María Moreno por sevillanas, sí. Unas sevillanas interpretadas por el maestro Rafael Riqueni, que fueron estrenadas en la entrega de los Giraldillos de la Bienal de la edición pasada.
Exactamente, como te acuerdas, exactamente. Bien.
Anoche ya tuvo la jornada inaugural, tuvo el inicio inaugural en el Lope de Vega con el Ballet Flamenco de Andalucía, poniendo en escena un espectáculo que celebra los 25 años del Ballet Flamenco de Andalucía, Antonio.
Sí, un espectáculo que, aunque en realidad el espectáculo de los 25 años del Ballet de Andalucía, ya en ese espectáculo ya estaba de alguna manera la Bienal, porque el Ballet ha estado prácticamente en todas las ediciones de su constitución, pero se le metió alguna cosa todavía para hacerlo más bienal, diríamos, ¿no? Con algunas de las coreografías más célebres de otras ediciones.
En este momento está Rocío Molina,
sí,
con doble espectáculo. Esta noche vuelve a estar, sí, en el Teatro Central. Sí. Y José, sí, Valencia se va a subir mañana al escenario, sí, del Teatro Lope de Vega.
La maitana de Tella lleva mi pañuelo bordado.
La Alta Torre se llama este espectáculo.
Es un espectáculo construido sobre la memoria de Becker y después va a estar...
Farruquito, lo tenemos el miércoles.
Farruquito, bueno, después va a estar también El Salto, el espectáculo de Jesús Carmona, el de Fernando Romero en el Central, va a estar también... Es que sin papel no me acuerdo.
Bueno, Farruquito está desde mi ventana con, sí, Ángel Rojas dirigiendo este, sí, este espectáculo. Un desafío, sí, para él, nos contaba, porque es la primera vez que Farruquito es dirigido. Hasta, sí, el 4 de octubre hay 44 citas.
Sí, sí, sí. Hay 44 citas. 44
contando ya los 7 citas, y sabemos
en San Jerónimo, sí, sí,
que por la crisis sanitaria solo se ha podido vender, sí, el 50% del aforo, sí, con lo que buena parte, sí, de los espectáculos ya están con el cartel de entradas agotadas.
Eso es una pena, claro. Sí, sí. A mí cuando me dicen, hombre, yo este año no puedo presumir, sinceramente, de que se hayan agotado las entradas, porque es que estamos vendiendo la mitad de las entradas a la vez. Esto es una pena. Yo creo que esto debía de servir, no sé, yo no mando en el terreno de los espacios escénicos, pero yo creo que Sevilla y más que Sevilla, tendría derecho a que muchos de estos espectáculos, que son estrenos mundiales, volvieran a las tablas del Lope de Vega, del Maestranza, del Central, de todos los teatros sevillanos, porque para que los pudiera ver mucha gente que no ha podido físicamente conseguir una entrada, ni conseguirla comprar, ni conseguir que se la regalen, ni hacer nada, porque era imposible, físicamente imposible. Como tenemos esta enorme suerte de tener muchísimos creadores en Sevilla, por favor, a ver si al año que viene los podemos ver, lo puede ver la gente, porque se vuelven a reponer los teatros sevillanos.
Bueno, Antonio, como este programa lo estamos haciendo para toda Andalucía, yo invito a que los programadores culturales también se animen a extenderlo a las demás ciudades andaluzas.
Más a mi favor, es decir, tendría que haber sido mucho más, pero es verdad. Pues sí, que se vean en toda Andalucía, porque además, y quiero decirlo, ya que, bueno, me has dado el pie para que lo diga, los artistas van a tener muchas más dificultades que antes de salir al extranjero. Son artistas, sobre todo internacionales, que ahora mismo no van a poder salir al extranjero o van a tener muchas más dificultades. Por favor, va a ser una ocasión, por lo tanto, para que los podamos ver en todos los teatros andaluces. A ver cómo ponemos en marcha una política cultural que haga que todo esto sea posible.
Quedan todavía entradas para algunos espectáculos. Hay nombres propios este año, como el de Estrella Moriente, que será la encargada de clausurar esta edición. Dorantes.
Sí, quedan. De Estrella Moriente no queda, pero quedan todavía de algunos. Hombre, sobre todo de que entre la gente a ver, pero sobre todo de los más noveles, los menos conocidos, que no quiere decir que sean los menos. Pues hay gente muy buena, buenísima, que ahora mismo empieza a despuntar y que va a ser una gran figura dentro de unos años, como hace tres bienales despuntaba a Rocío Molina y ahora mismo es una gran figura mundial, ¿no?, del baile. Pues lo mismo pasa con otras. Y entonces, bueno, que vean, porque se pueden apuntar con total seguridad a que vayan del espectáculo de la bienal, todos son buenos.
Y además, seguros. Cultura segura, que estamos haciendo mucho hincapié en el programa.
Seguro.
Hasta el 4 de octubre, 44 citas con toque, cante, baile en diversos espacios escénicos de Sevilla, el Alcázar, el Lope de Vega, ya los hemos mencionado, el Monasterio de la Cartuja, el Teatro Central o la Iglesia San Luis de los Franceses. Por terminar, ¿se va a mantener este año el carácter internacional que tiene este festival y se van a retransmitir vía streaming algunos espectáculos? Cuéntanos cuáles se pueden seguir.
Los espectáculos que estamos retransmitiendo, que es el de Rocío Molina. Se va a retransmitir también el de Rocío Molina de esta misma noche, y después detrás de ellas vendrán los de Fami Alcai en San Luis de los Franceses, Dorantes también en San Luis de los Franceses, Rosario la Tremendita en el Lope de Vega, Roselito Adame en los Jardines del Alcázar, y el de Andrés Barrio también en los Jardines del Alcázar, y el de Andrés Marín en el antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas, hoy Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Bueno, Antonio, te dejo que sigas disfrutando de Rocío Molina. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Antonio Zoido, director de la Bienal de Flamenco, que ya se está celebrando, ya se está llevando a cabo hasta el próximo 4 de octubre en Sevilla.
Recuerdo de un amor que ya pasó.
El cine en la cadena Ser Andalucía.
Y para hablar de cine vamos a contar con Alejandro Ávila, que es director de Filman, la revista online de cine de Andalucía. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Lourdes. Es un placer estar contigo inaugurando este programa, más necesario que nunca.
Desde luego que sí, lo llevamos diciendo desde el principio. Con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, es necesario apoyar al sector ahora precisamente más que nunca. Siempre, ¿eh? Pero ahora más que nunca. Esto alimenta el alma, el espíritu. Y ver cine también.
Pues sí, como diría Ian Malcolm en Parque Jurásico, músico, la vida se abre camino. Y la cultura también, y esta semana ha comenzado el festival de cine más antiguo del mundo, el de Venecia, pero antes se ha celebrado un festival no menos importante.
Hombre, por favor, además este programa se está haciendo en Andalucía, tenemos que hablar del Festival de Cine de Málaga.
Hombre, el Festival de Cine en español. Lourdes, Málaga ha sido una bocanada de aire fresco después de estar todos estos meses de confinamiento y sin poder disfrutar de nuestra pasión con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Y la verdad que eso, que el equipo de Juan Antonio Vigar, su director, pues nos ha demostrado que era el cine seguro y, como él mismo decía, que la cultura es salud. Y te hablo en primera persona. No importa que todos hayamos trabajado más horas que nunca, porque yo he vuelto nuevo, renovado y...
Alejandro, feliz. Sarna con gusto no pica.
No, totalmente. Y nada, y hemos estado con los compañeros que se ha creado la Academia de Cine de Andalucía, que se ha presentado en Málaga, arropada por buena parte del sector del cine andaluz, con la gran Marta Velasco, que es productora de Intemperie o Cuando los Ángeles Duermen, que es de momento pues su presidenta constituyente.
Ah, muy buena noticia. Y... El Festival Malagueño tenía puestas las miradas en todo el país. Ha sido el primero en demostrar que con distancia, con mascarillas, con azafatas que vigilan, que no se quiten las mascarillas los que hay allí, con asientos asignados, toma de temperatura, mucho hidrogel, se puede seguir haciendo una vida casi como antes del 14 de marzo, ¿no?
Haber hecho el festival ha sido un acto de responsabilidad, de trabajo... y de su poquito de valentía, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, ¿hablamos de cine, Lourdes?
Venga, hablamos de cine, cuéntame.
Pues mira, durante una semana hemos disfrutado de películas de cineastas consagrados, como Icíar Bollaín, que presentó La boda de Rosa, que se ha llevado el premio del jurado, y el de mejor actriz de reparto para Natalie Poza. También hemos tenido otros directores consagrados, como Achero Maña, con Un mundo normal, o David Trueba con A este lado del mundo. Pero bueno, lo importante, aparte de los directores consagrados y las directoras consagradas, Málaga ha vuelto a demostrar que es el gran festival de los que debutan, y así lo ha premiado. La Biznaga de Oro a mejor película ha sido para Las niñas, de Pilar Palomero, directora debutante, con Natalia de Molina como protagonista y un fantástico reparto de niñas.
¿Te ha gustado la película a ti, no?
La película me ha encantado. A mí me ha gustado muchísimo, y además desde este fin de semana también se puede ver ya en salas de cine. Está ambientada en la Zaragoza de 1992 y retrata pues esa conflictiva apertura a la sexualidad de unas niñas en la pubertad, que por un lado tienen un colegio de monjas, unas madres y una sociedad sobre las que sigue pesando la opresión sexual, que en aquella época todavía quedaba del franquismo, pero por otro lado, como una especie de dicotomía enloquecedora, pues tenían las campañas gubernamentales y a Paco Umbral diciendo aquello de pónselo,
que esa es mi época también, ¿eh?
Bueno, yo no sé si te acordarás de la Superpop.
Pues claro que me acuerdo, cada 15 días íbamos al kiosco a comprarla.
Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo, y además me he sentido muy muy tocado con el tema de la orfandad, que digamos es un tema secundario, pero yo creo que principal en la película, y que retrata pues muy bien esa soledad, esa confusión y hermetismo que crea esta condición tan extraña. Pero Lourdes, yo no solo te quería hablar de Las niñas, hay otra película importante, La joya oculta.
La joya oculta, porque se ha llevado muchos premios. Me estás hablando de la de Bernabé Rico.
Efectivamente. Te hablo de una película andaluza, producida por Compañía Andaluza, dirigida por un andaluz y rodada en Andalucía. Vamos, que no puede ser más andaluza. Y bueno, la película ha gustado tanto que se ha llevado, para mí, uno de los premios más importantes en cualquier festival, que es el del público. Pero es que no solo eso, también se ha llevado la Biznaga de Plata a Mejor Actriz, el la SECAN a Ópera Prima, y también el premio de público joven. O sea, que ha triunfado muchísimo. Es una comedia que está protagonizada por Sara y Lola, que están interpretadas por Juana Costa y Kitty Mamber. Sara compra la casa de Lola en una cosa que se llama nuda propiedad, o lo que es lo mismo, como dicen en la propia película, con bicho dentro.
Con bicho dentro. Y esto explícame lo que es.
Pues mira, Lourdes, eso significa que tú compras una casa a un precio más bajo de lo que está en el mercado, pero porque tienes que esperar a que su propietaria o propietario se muera. Con
madre
lo
mía,
cual,
es un poco de humor ahí. Negro esto también, ¿no?
Es un punto muy perverso, y además imagínate cómo empieza la relación de estas dos mujeres, ¿no? Bajo esa capa de humor, pues se retrata la realidad de la soledad general de la sociedad y de esos ancianos y ancianas que viven solos, ¿no? Fue muy bonito su estreno en el Teatro Cervantes de Málaga, porque la comedia va tan asustada
imaginada que Kitty Mamber va arrancando carcajadas, yo no sé, a una velocidad pasmosa. Yo no me lo podía creer, pero era, yo qué sé, cada minuto, cada dos o tres minutos, todo el mundo se echaba a reír. Pero luego cuando la cosa se ponía seria, todos enmudecíamos, empezaban a sonar algunas lagrimitas. Yo creo que ha sido el gran descubrimiento de esta película y yo me alegro muchísimo por Bernadette Rico, que lleva, aunque es debutante, lleva pues toda la vida haciendo cortos y teatro.
Hablaremos de los cortos en la próxima semana, si te parece, Alejandro. El cine andaluz está en buen estado de salud y además ha alzado la voz esta semana y le ha exigido a la Academia de Cine Española que, más allá de las galas de los Goya, como la de Málaga o Sevilla, que establezca sedes oficiales en Málaga y Sevilla, donde tomar decisiones, donde organizar actividades culturales, como ocurre en Madrid o en Barcelona, por ejemplo.
Sí, efectivamente. La verdad que como tú decías, el cine andaluz se encuentra en un formidable estado de forma en este momento, después de los éxitos en Málaga, de haberse llevado 4 premios en los últimos Goya, y un dato muy importante, 1 de cada 4 nominaciones, el 25% de las nominaciones de los últimos Goya eran para producciones andaluzas.
Nos quedamos con ese mensaje, te despedimos hasta el domingo que viene. Alejandro Ávila es director de Filman, la revista online de cine de Andalucía, y va a ser nuestro periodista de cine, nuestro prescriptor de cine andaluz en el programa. Gracias por estar, que hoy nos estabas hablando desde la playa. No sé si el domingo que viene vas a venirte aquí al estudio conmigo, ¿eh?
Pues sí, ahora mismo estoy en la playa disfrutando del mar de Cádiz, pero el próximo domingo me voy contigo al estudio, encantado. Lourdes, ha sido un placer, ya sabes que me encanta hablar de cine, y enhorabuena por este nuevo programa y por esta iniciativa, y te deseo una larga vida.
Pues nada, ojalá que sí. Gracias, Alejandro, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana
que
viene. Un abrazo.
Amiguito, ¿cómo estás? Que me he acordado de ti.
Un abrazo muy grande, Juan.
En la cadena SER, Agenda Cultural de Andalucía.
Anoche estuvo en Fuengirola cerrando uno de los ciclos musicales de este verano, el Mare Nostrum, con todo agotado. Está acostumbrándose a colgar el cartel de entradas agotadas y desde luego que este verano no ha parado de trabajar. Saludamos al malagueño Juan Gómez El Canca. Buenas tardes. Te pillo en ruta, ¿no?
Hola. Muy buena, en ruta estamos, sí.
Con la Furgo. Este martes vas a estar en tu tierra.
Sí, vamos a hacer una cosa un poco extraña. Bueno, es un concierto en una fábrica de cerveza, la cerveza Victoria, además, que es muy muy malaguita. De hecho, el subtítulo, ¿no?, es malagueña y exquisita, que además a mí me encanta, por cierto, ¿sabes?, esa birra. Y nada, y la movida es que finalmente, al parecer, no iba a ir por invitaciones, porque es el 92, creo, aniversario de la marca, ¿no? Y iban ahí como por invitación y tal, pero se ve que al final no les dejan meter público, entonces vamos a hacer un concierto desde allí, pero sin público y en streaming. Un poco creo que lo colgarán ellos en su web, en directo, a partir de las 8, y ahí me cantaré una cancioncilla. Pero en mi tierra, sí, señora.
¿Cómo ha ido el verano? Te hemos visto en el confinamiento muy... muy activo. Y luego la era post-COVID, con estos conciertos tampoco has parado. ¿Cómo ha ido el verano?
Pues bueno, pues sí, yo siempre soy muy activo. Como ves, he salido del confinamiento, en el que me propuse cantar una cancioncita todos los días, ¿no? Llegamos hasta el día 50 de canciones desde casa, y nada, se ve que la gente no lo está agradeciendo o que no sé qué pasa, pero la verdad que no hemos parado de currar este verano. Vamos a hacernos... Creo que vamos a llegar a unos 35 conciertos desde julio a septiembre, que no creo yo que muchos lo puedan decir. Da hasta pudor, ¿no?, de decirlo, porque por desgracia el sector está siendo muy maltratado y hay un montón de compañeros que no están teniendo tanta suerte, ¿no? Pero yo sí, yo estoy ya cerca de los 30 y me quedan todavía unos poquitos, o sea que un verano de mucho curro.
Tú ya habías estado a principio de verano en Sevilla, en el Festival Bicultura, y ahora vuelves, sí, con el ciclo Cabaret Festival. Has pasado con Cabaret Festival también este verano por el puerto de Santa María, en la Plaza de Toros, y ahora vienes al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe. Cabaret Festival en Mairena del Aljarafe, en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, que decimos, el jueves 10 estará Ara Malikian, el viernes El Canca y el sábado India Martínez. Conciertos seguros y donde se respetan todas las medidas de seguridad.
Todo lo que yo he hecho han sido ejemplares, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizá le tenía un poquito de miedo a la gente y que se animen y vengan a los bolos.
Pues con este mensaje nos quedamos del Canca. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa.
Gracias a ti, compañera. Un abrazo.
El viernes 11... El Canca en Mairena del Aljarafe y este martes en la fábrica de cerveza Victoria con un concierto muy especial que va a hacer, pues eso, en su tierra, El Canca. Nos vamos, una cita más. Izal, estuvieron anoche en el Festival Bahía en Vivo en Cádiz y esta noche visitan Sevilla, un concierto en la pradera del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, el Monasterio de la Cartuja, dentro de su pequeña gran gira. Nosotros volvemos el próximo domingo a la 1:30. Gracias por dejarnos acompañarles en esta Agenda Cultural de Andalucía. Buena semana.
Que no me enteré yo.
En la cadena SER, Agenda Cultural de Andalucía, Lourdes Luque.